¿Cómo estás, Javier? Buenos días.
Bien, Gaby, Javier, auditorio, muy buenos días. Pues, Gaby, si quieres empezamos por esos temas, ¿no? El tema de la IFA y la carga, los aviones de carga que ya mandaron para allá.
Agarrándola de volea.
Agarrándola, para que vean que estamos en todo. Pero bueno, pues venga, arranquemos con eso, Javier, venga.
Mira, ayer se publica en un diario vespertino el decreto que mueve toda la carga aérea de la Ciudad de México a otros aeropuertos. No te obliga la IFA, pero pues es el más cercano. Es interesante que esa decisión se toma antes de que acabe el periodo de la consulta pública. O sea, no acaban la consulta pública para recibir opiniones de los afectados. Ajá. Y lo publican el decretazo, ¿no? Entonces, sí es una señal, obviamente, pues que complica las inversiones y le cambia el panorama a las líneas aéreas que traen carga al aeropuerto de la Ciudad de México y a toda la logística que pasa con esa carga. Pero esto lo traigo a colación porque hoy el New York Times trae un reportaje importantísimo de que México es el principal receptor ya de inversión extranjera en América Latina por parte de China.
Así es,
¿por
sí,
qué?
Sí, sí. Uh-huh.
Porque se está viendo, las empresas chinas están viendo que el conflicto geopolítico en Estados Unidos se va a agudizar por Taiwán, Filipinas, todo lo que viene descrito, y necesitan ellos estar ya en la zona del Tratado de Libre Comercio. Entonces están viniendo muchas empresas chinas que se están instalando en la Ciudad de México y en Nuevo León sobre todo, y el tema es aquí que las empresas que están llegando para ser competitivos y las reglas que tiene México para la competencia son muy malas. Les das decretazos para mover la carga aérea. No quedan claras las reglas de la energía eléctrica. No hay mucho respeto por el Poder Judicial Federal. Te peleas con socios comerciales por maíz. Lo que te quiero decir, Gaby, tendríamos, por los conflictos geopolíticos del mundo, una oportunidad enorme para estallar la economía de este país, para que se vengan empresas, no solo China, sino todo el mundo en América del Norte. Y con esas actitudes de caprichosas, yo quiero que funcione mi aeropuerto de la IFA, yo quiero regresar a la CFE como era hace 50 años, por ese tipo de actitudes no estamos, digamos, irrumpiendo económicamente, rompiendo metas como lo deberíamos hacer. Tenemos una oportunidad enorme y creo que la estamos dejando ir. Y actitudes como la del decretazo ayer en la tarde, pues sí hacen que muchas empresas digan, pues mejor vamos directo a Estados Unidos o vamos a Canadá aunque la mano de obra sea más cara, pues porque es más seguro. Entonces sí creo que la verdad tendríamos las condiciones para que la economía crezca como nunca en muchas décadas, pero ese tipo, digamos, de corajes de decir lo voy a hacer así a la mala, a la fuerza o en el momento que yo quiero, creo que alejan inversiones que podrían llegar a raudales.
Sí, ahorita vemos, es que me están pasando un audio, vamos a ver ahorita si lo podemos poner donde dice...
Está hablando justo del decreto, ¿verdad?
Donde está hablando justo del decreto, por aquí voy a pasarle al equipo a ver si porque justo me lo están pasando en este momento, donde dice que habrá más tiempo, ahora serán 4 meses, porque se cuentan, los tienen hasta junio, y lo que dice es precisamente, es mentira de que no se tengan las instalaciones en el AIFA, que fue por lo que se comunicó precisamente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para que dijeran si había o no había suficientes instalaciones. Pero es justo este tema, ¿no?
Sí. Pero no es un tema de instalaciones del aeropuerto, es un tema de instalaciones de las empresas privadas y cargueras que traen la mercancía. O sea, tú tienes que tener a tu gente, a tus recibidores, tus líneas de logística.
Claro.
O sea, pues sí.
Sí, sí, sí.
Es al revés. No es lo que tú tienes, es lo que ellos tienen.
Sí. Sí, bueno, es buen punto.
Sí, que es justamente el tema de, por ejemplo, de las grandes empresas, ¿no? Decir, oye, yo ya tengo aquí oficinas, tengo todo puesto en este edificio, que es uno de los edificios más grandes de carga, ¿cómo voy a trasladarlo o dónde lo voy a poner allá? O sea, ¿dónde lo voy a poner y cuánto, si son suficientes 108 días hábiles?
Y un tema muy sencillo, hay aviones que son solo de pasajeros, aviones que son solo de carga, y hay aviones mixtos. ¿Qué va a hacer con un avión mixto que trae mitad pasajero y mitad carga? ¿Qué va a hacer con esa carga ahora? ¿A quién se la va a entregar? Entonces, sí son muchas complejidades, y creo que la verdad, si el gobierno fuera un poquito más cauteloso, inteligente, pues la inversión, o sea, se pueden lograr las cosas, pero con mucho diálogo, y sobre todo aprovechar todas estas inversiones del mundo para tener la economía mexicana. Y la verdad, creo que se nos están yendo oportunidades importantes.
Sí. Perdón, hasta la lógica y el sentido común, Javier, parecería que debería ser un proceso, no sé, de 3 años, ¿no? De, bueno, este primer año se hace esto, este segundo se da tal inversión, este tercero se empieza a hacer, y lo que dan son el presidente diciendo que no sé qué gente tienen hasta junio. No es nada,
sí,
o sea, no es nada el tiempo, pero
porque
bueno,
además dice, porque son días hábiles.
No, increíble, o sea, increíble. En fin. Bueno, parte de la información, y yo sé, mi querido Javier Tejado, que debes de tener ahora sí que la información exclusiva y tras bambalinas de todo lo que sucedió en la Cámara de Diputados esta semana,
y la banda
esta
de
escolta
guerra.
Armada. Cuéntanos, ¿qué sabes de esto, querido Javier?
Pues mira, básicamente creo que es un gran ridículo el tema. Es un pleito de la nada. El presidente de la Cámara, Santiago Krill, decidió que no era una buena idea que entrara una escolta armada al recinto legislativo, pero es la primera diferencia. El recinto legislativo es todo. Es el estacionamiento, es la explanada, es los edificios.
En realidad no podía haber entrado a ningún lado, la verdad, ni al estacionamiento.
Ni al estacionamiento. Uh-huh. Entonces decide como nunca antes que no puede entrar al pleno, pues tampoco pudiera haber entrado al vestíbulo. Pero él los invita. Si quería que no llevaran armas, pues hubiera invitado a la banda de guerra de los bomberos de la Ciudad de México. Hubieran llegado con mangueras, ¿no? Pero entonces sí creo que Krill se quiso lucir de una manera muy tonta. Creo que fue primero una falta de respeto para las Fuerzas Armadas. Creo que también es una falta de respeto para los legisladores, quien los dejó en el salón de sesiones rindiendo honores a la bandera por circuito cerrado de televisión, mientras él se fue a recibir la bandera. Y tenemos, Gaby, muchísimos eventos, busqué fotografías del Senado, de la Cámara de Diputados, de la Suprema Corte, cuando va la banda de guerra escoltando la bandera con armas. Entonces, pues mira, es un tema protocolario, son estas leyes que tienen su fundamento en la revolución, y si les querían copiar así, tal cual, pues no hubiera invitado a la banda de guerra, tengo de bomberos, o de alguna escuela. Entonces, sí a Krill se le complicó muchísimo el tema, hasta con el propio PAN. Se está pidiendo su renuncia, no creo que eso se logre pasar, porque necesitan 2/3 partes de los votos, pero sí un gran malestar, no solo en el bloque oficialista, sino también en el PRD, en el PRI y en el PAN. No fue un debate innecesario.
Y Movimiento Ciudadano, sí. Además,
cuando la gente quiere resultados legislativos, nuevas leyes, acuerdos, y no discusiones de si la bandera o no la bandera. Creo que es uno de los episodios más vergonzosos en la Cámara de Diputados.
Sí, claro que decía hoy Gaby, disculpe, hablamos con Leonel Godoy. Digo, perdón, que haga la pregunta, pero ¿no tienen como 70 papeles en el escritorio de pendientes? Sí. O sea, de todo lo que se tiene que discutir.
Oye, y nos decías la semana pasada, Javier, que, bueno, y sí, pues este domingo se va a dar, digamos, la primera reunión entre, ahora sí que el presidente de la República, bueno, más que reunión, se van a encontrar, el presidente de la República y la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos, pues es el 5 de febrero, que siempre hay un acto para conmemorar la Constitución mexicana, y es en Querétaro. Siempre es en Querétaro, ¿verdad?
Siempre es en Querétaro, es en el Teatro de la República, que pertenece al Senado de la República, y será el 106 aniversario de nuestra Constitución. Es la primera vez que se van a encontrar los presidentes del Poder Ejecutivo y Judicial, pero sobre todo van a hablar los dos. Hay que leer con mucho cuidado sus mensajes. Lo que te puedo decir es que el presidente en varias mañaneras ha estado criticando a la actual presidenta de la Corte y al Poder Judicial Federal, y va a ser la primera vez de escuchar qué piensa en público la presidenta de la Corte. Lo que también te puedo confirmar, que no va a ir sola la presidenta de la Corte. Creo que una buena decisión para dejar ver que ella trabajo colectivo con sus pares, va con los presidentes de la primera y segunda sala de la Suprema Corte, como muestra de unidad, y que no es una presidencia unipersonal, sino es colegiada, que es el que está mandando. Y pues habrá que ver, yo pienso que va a haber un discurso muy cuidado de respeto a la autonomía y a la Constitución, pero habrá que ver sobre todo el presidente, ya ves que dice que su pecho no es bodega, ¿qué dice en ese encuentro? Yo creo que van a ser unos meses muy complicados en términos de los litigios que hay, porque tienes los de las obras públicas, los del tabaco y sobre todo lo que vienen temas electorales, ¿no? Esos grandes litigios que vienen, va a ser momentos de mucha tensión entre ambos poderes, pero sobre todo lo que tiene que prevalecer es el respeto a la ley y a ver qué se decide por parte de los jueces federales.
Sí, va a ser, sí, tienes razón, va a ser bueno a ver qué se dice este domingo y sobre todo cómo marca un poquito también la relación. Gracias, querido Javier, que tengas bonito fin de semana.
Gracias, buen día.
Buen día, Javier Tejado, lo pueden seguir en arroba jtejado, leerlo los martes en El Universal, está con nosotros todos los viernes aquí desde hace ya un buen rato con su análisis. También, por cierto, lo pueden ver en La Agenda Pública con Mario Campos los domingos ahí en Foro TV y leerlo de vez en vez ahí en SDP. Así que bueno, pues parte de la información esta mañana, mi querido Javier Risco, ¿eh?